Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! ¿Recuerdas el oasis de tranquilidad? Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Madrid Directo. Estamos preparando ya una nueva temporada y qué ilusión me ha hecho conocer al autor de lo que va a ser una nueva sintonía. Esto lo dejo ahí, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Vamos a tener un sonido ahí de tren, me han dicho, de tren.
Pero vamos a ver. ¿Ah, sí?
Sí, un
¿pero qué pasa?
Sonido
dices,
de tren.
Los ferrocarriles están de moda. Luego me lo cuentas todo. Bueno, me he quedado a cuadros. O sea que ya estáis preparando esa sintonía.
Yo sí,
me tenéis de
sí.
Contenidos por ahí encerrado, repito, en una jaula.
La semana que viene vas a tener mucho trabajo, solo te digo eso.
Vale.
¿Eh? Bueno, pues bienvenido Juan Carlos, Charo Carracedo, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Maite López?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Mucha ilusión de tener aquí otra vez a Nacho Colado, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Nacho, antes de presentar a nuestra invitada, que ya les digo que es una actriz, vivan los actores.
Pero y además, bueno, un detallito.
Sí.
¿Te acuerdas la conversación que tuvimos ayer cuando íbamos hacia Madrid? ¿Con quién hablaba yo por teléfono?
Exactamente, sí.
Tiene mucho que ver con la actriz que hoy está aquí.
Anda, bueno, pues ahora nos lo cuentas, pero antes de saludar a nuestra amiga, una cara muy conocida, quiero que Nacho, que es una cara también conocida para los que nos ven en streaming, saluda,
hola,
por favor.
Buenas. Hola.
Hola, claro. Oye, que cada vez es más la gente que nos ve por internet. Bueno, Nacho, ¿hoy qué tema propones para que nos llamen al 915128400? A ver.
Pues prepárense, porque estamos de vacaciones, tenemos las maletas hechas y, por tanto, nos vamos de viaje.
Si quiere gozar, viaje con nosotros a mil lugares.
Hoy vamos a tratar con los oyentes el tema de los viajes, pero cuidado, no vale cualquier tipo de viaje, no, sino viajes un poco fuera de lo común.
Ah,
y todo porque los viajes turísticos al espacio están a la vuelta de la esquina.
¿Pero a qué espacio?
¿Al espacio?
¿A Marte? Por ejemplo.
Bueno, vamos poco a poco. De hecho, ya hay dos empresas, sea una SpaceX y Axion la otra, que ya han anunciado que llevarán a los primeros afortunados el año que viene fuera de la órbita terrestre. Ya
pero
el año que viene.
¿Qué me estás contando? ¿Y son viajes baratos? ¿Son de ida y vuelta? ¿Son como si fueras a Barcelona, ida y vuelta?
Son un poquito más caros de ir a Barcelona. Y además hay que tener una preparación de 4 meses físicamente. Pero bueno.
No, 4 meses.
Hombre, hay que estar muy en forma para ir a esos viajes.
De acuerdo, listos para encender la mecha.
Vamos a Marte.
Para llegar a Marte habrá que esperar un poquito más, eso sí, porque por el momento no vamos a quedar solo a unos 100 kilómetros de altura. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si fuera hacia abajo?
Muchachos, hemos llegado al centro de la Tierra.
Lo que está claro, que para arriba o para abajo, estoy seguro que a todos nos gustaría viajar en el tiempo.
Hombre.
Estos cuatro amigos empezaron la fiesta en el 2010, pero se despertaron en 1986.
Ese jacuzzi debe de ser una máquina del tiempo.
¿Había una fiesta retro este fin de semana?
Mira, calentadores.
Seguro que hay una explicación para esto.
¡Un ondulado afro!
¡Tengo una pregunta!
¿De qué color es Michael Jackson?
¿Negro?
Por el momento, esto es solo ciencia ficción. Ahora queremos que nos cuenten viajes reales. Los viajes más raros, extraños, surrealistas, distintos que han hecho en su vida o que tienen en mente hacer en el futuro.
Bien, pero tienen que tener un puntito de rareza, ¿no?
Sí, sí, sí. Algo que se salga fuera de lo común.
Vale. ¿Te vale que yo estuve con los indios Crow en Montana?
Me vale y mucho.
Te valdría,
claro,
¿no?
Claro, algo.
Bueno, pues mira.
Hombre,
pero pregúntale qué hacía ella con ellos. Vamos a ver, a mí me dice eso. Es como si te digo que yo estuve con unos extraterrestres de un momento. A ver, ¿qué hacías? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue iniciática.
Fue iniciática, sí,
señor. Cambió toda tu vida.
Sí, luego escribí un libro que para mí ha sido un libro estupendo, Corazón Indio.
¿Cuánto tiempo estuviste con ellos allá en aquella solanera?
15 días nada más. Había mucho saltamonte, mucha gente extraordinaria, árboles donde no podías mirarlos porque solo lo podían mirar los Crow. Árboles donde decían, pide un deseo, y yo empecé a tirar deseos así en forma de piedra. ¡No, solo puede ser uno! Yo ya había lanzado 5, claro. Te piden, te dicen, pide un deseo.
Se anularon los unos a los otros. Dicen, claro, pues ahora no te quedas sin ninguno.
Claro, claro, claro. Dios fue santo, muy maravilloso, maravilloso.
Ah, ¿fue maravilloso?
Sí, fue estupendo.
¿Pero no te quedaste allí con ellos?
Que tenía que volver aquí,
por favor. Pero hay mucha gente que conoce algo y dice, oye,
¿sí?
Es que le he escuchado cada cosa al centro de la Tierra, madre mía.
¿Qué
a Marte,
calor,
mi
qué
abuelo,
calor.
Mi abuelo se fue de aquí diciendo, ay, madre mía, un viejo agricultor de Castilla, que uno tenga que estar escuchando estas tonterías de la luna si tardamos cada día más en llegar a Madrid.
Bueno, pues también, Nieves, pueden ser viajes solidarios con las ONGs, claro. Viajes en busca de su yo interior o simplemente el viaje de tu vida.
Ah, qué bien.
Estoy
queriendo
recorrer a pie el desierto australiano desde Alice Springs hasta el Océano Índico, una distancia de más de 3.000 kilómetros. Cuando la gente me pregunta por qué lo hago, mi respuesta típica es, ¿por qué no?
Pues eso, ¿por qué no? Pues cuéntenos su viaje raro, extraño, al 915128400 y ganen entradas para el Parque Warner de Madrid. Dos de nuestros oyentes, como siempre, pueden ganar 4 entradas cada uno
para ir con toda la familia.
Al Warner, sí, sin duda, será también un viaje.
O sea, 8 entradas.
8 entradas. 4 entradas
para cada uno
de nuestros oyentes, de los dos oyentes que elijamos por sorteo. También va a ser un viaje a la infancia, ir a la Warner.
Ay, qué bien.
Con violín.
Con violín y...
Que violín y tiene trampa.
Y el lindo gatito, si es verdad.
Detrás del lindo gatito.
Bueno, ya lo tienen ustedes el tema ahí. Nos pueden ir llamando al 915128400. Ahora sí, vamos a presentarles a nuestra invitada especial de hoy. Ella se llama Rocío Muñoz Cobo, está interpretando Las bicicletas son para el verano en el Teatro Fernando Fernán Gómez hasta el 26 de julio, o sea que están en tiempo y forma para poder verla. Así que Rocío, bienvenida, gracias.
Hola,
por estar aquí.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, en tiempo y forma, pero hay que darse prisa porque lo tenemos ya casi todo vendido.
Pero,
o sea, hoy estamos a, me parece que estábamos a 40 butacas del No hay entradas.
Pero qué maravilla. Esto llena de satisfacción.
Pues
¿sí
la verdad
o no?
Es que sí, ¿para qué te voy a engañar? O
claro.
Sea, como decía Lorca, el amor es un teatro lleno.
Exactamente, no lo queremos vacío, en
no.
absoluto.
Bueno, y si no hay más remedio, se actúa, porque yo he actuado para muy pocos espectadores.
Eso es ser profesional.
Claro, porque con que haya uno que haya pagado la entrada y le interese, yo salgo y le cuento lo que le tenga que contar. Pero si hay más, mejor.
Eso me decía Moncho Borrajo, lo hemos comentado aquí alguna vez, que él actuaba igual para uno que para 120.
Sí.
Esa teoría está muy bien, pero aquí más un dolor de estómago cuando hay uno, que nos ha pasado a todos, y ahí sí. Porque estás actuando y te dan ganas de decir, muy buena, me voy a bajar a la butaca.
Oiga, mire, váyase.
Pero ¿no? Hay un dolor de estómago y que conste que nunca hacemos teatro para, de verdad, eso de comercialidad y tal, pero el teatro sin público es como...
Pues un jardín sin flores.
Bueno, es que de hecho el público para mí es un personaje más, que respira, que se ríe,
claro.
que se tensa, que se aburre, en fin, claro, es una energía que está en un lado y que no se puede evitar y que está ahí.
Exactamente.
Y el que dice que se olvida, yo creo que miente, pero bueno.
Sí, como claro, bellaco, claro, claro. Vamos a explicarles que las bicicletas son para el verano, nos lleva a... Este sí que es un viaje en el tiempo, como el de Nacho.
Sí, un viaje sentimental. Rocío es Dolores, bueno, vamos a contar un poco de la obra. En el verano de 1936 está ya la Guerra Civil, nuestra Guerra Civil. La obra está ambientada en Madrid y la familia formada por don Luis, por su esposa Dolores y sus hijos Manolita y Luisito, bueno, comparten la cotidianidad de la guerra con la criada y con los vecinos del edificio. El día a día, el suspense, ¿qué va a pasar? Luisito ha acabado el curso y tiene un regalo prometido. Quiere una bicicleta.
Sí.
Y sobre esa anécdota se construye una larga espera porque la bicicleta tardará en llegar tanto como la guerra en acabar. ¿Queréis que escuchemos un poquito de cómo suenan las bicicletas?
Claro.
¿Son para el verano?
Así. Han pasado 3 meses desde que Franco se sublevó en Canarias. En Madrid empieza a notarse la falta de suministros. Las fuerzas facciosas informan que van a llegar pronto a la capital. Pero ya saben, compañeros, no pasarán.
Y la radio está muy presente.
Sí, el vaso comunicante, el hilo conductor, lo que está con nosotros dentro de la casa y que nos informa de todo lo que pasa en el exterior.
Hay una radio en el salón que va haciendo una especie de narrador.
Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que la gente conoce las bicicletas son para el verano por la película. Y está muy bien, pero es un texto teatral del señor Fernando Fernán Gómez, que es una maravilla de texto teatral que no está del todo bien reflejado desde mi punto de vista en la película, porque sale mucho a la calle y explica lo que pasa en la calle. Y en el texto lo que ocurre es que es una casa, son dos casas, y es como la guerra se va metiendo poco a poco dentro de las casas, desde la primera bomba que se escucha muy a lo lejos hasta la última bomba que cae y que se lleva a gente cercana.
Claro, claro, entonces, pero qué bonito, ¿eh?
La radio la ha utilizado César Oliva, para mí, magníficamente, para que el espectador sepa lo que está ocurriendo en el exterior. Pero yo creo que el trabajo real es como ver cómo la guerra se va metiendo dentro de la casa y va modificando a todos los personajes.
Y cómo pasa el día a día y va cambiando la percepción de los personajes, sin grandes dramas, aparte del gran drama de la guerra... Que es el telón de fondo, vamos viendo el día a día de los personajes,
las pérdidas,
cómo van cambiando.
Sí, el hambre, las desilusiones, las decepciones.
La escena de las lentejas, cuando cada uno reconoce que ha robado un puñadito de lentejas.
Sí, y cómo don Luis lo arregla magníficamente diciendo, pero si nosotros somos los mismos, ¿qué más da que nos comamos las cucharadas aquí que robadas en la cocina, no?
Claro,
nosotros somos
claro.
lo mismo. Bueno. Y claro, dice la niña, qué vergüenza. Y le dice el padre, no, hija, qué hambre.
Qué hambre.
Ay, Dios mío. Es que esto es una realidad que está tan cerca.
Pero
la guerra que se ha intentado tapar tantas veces, es que está muy bien que se sepa qué pasó, qué ocurrió.
Ese hacha que destrozó la vida de este país en mitad del siglo XX, ¿no? Voy a contar dos anécdotas. Primero, ese texto de Fernando Fernán Gómez le lleva a la academia directamente. Cuando has escrito ese texto, te tienes que quitar. Yo siempre le decía, mira, Fernando, cuando se ha escrito ese texto, que es un testimonio de lo que pasó, visto por una persona que lo vivió muy jovencito, pero lo vivió. Bien, punto primero. Es el premio Lope de Vega del Teatro Español. En este momento, y lo digo con dolor como exdirector del Teatro Español, Alejandro Casona nace con un premio Lope de Vega. Antonio Buero Vallejo nace con un premio Lope de Vega, Historia de una escalera. Fernando Fernán Gómez nace con un premio Lope de Vega. El premio Lope de Vega del Ayuntamiento de Madrid ni está ni se le espera. Hay que recuperarlo.
Porque ya no se da, ya no se da.
Nadie sabe dónde está. No se da, y si se da, no se representa. Pero que el teatro nace para subir a un escenario. Una novela nace para que la lea un lector. Y la poesía para que la lean lectores, gente que lee. El teatro nace para la escena. Si no, se enrancia.
Pues llevaba 14 años sin representarse.
Sobre todo, ¿sabes lo
Madrid,
que pasa? Claro, nosotros nos hemos dado cuenta porque, mira, mi abuela me contaba una anécdota que pasaba en la guerra. Ella cogía los ovillos de lana, que ya sabéis que tienen como 3 hebritas, dividía las 3 y de 3 hacía 3 ovillos. Luego hacía el punto ancho para que la gente no se diera cuenta que aquello no estaba hecho con un ovillo, sino
pero
con la
no
tercera parte.
Igual, claro.
Bueno, pero ella se lo montaba, ¿no? Para que el punto estuviera mullido y tal. Esas agujas las saco yo en la obra de teatro.
¡Oh, qué bonito!
Claro, pero conmigo termina la tradición oral, si os dais cuenta. Claro. Porque somos los nietos los que hemos escuchado, pero ya mi hijo ya no conoce esta historia.
Claro.
Entonces, a partir de ahora, cuando mi generación ya no esté, porque la de los nietos, solo nos va a quedar el teatro.
Claro.
Y las películas, para entender qué es lo que ha ocurrido.
Es verdad, el teatro...
Hay que volver con las lentejas.
Sí, señor, pero fíjate qué razón tienes. El teatro pone en posición la historia. O sea, es que si no, se borra.
Claro.
Borrar la memoria, ya lo decimos siempre, ¿no?
Y aparte es que, mira, Don Luis tiene ideas avanzadas. Mi personaje Dolores es cristiana, católica. Yo creo que la pobre no tenía ni ideología, sino de estas mujeres que ya seguían como una dinámica, un curso y ahí se quedaban. Luis, mi hijo, es el idealista. Manolita quiere ser actriz. Están todos. Y a todos les pilla igual. Entonces yo creo que el trabajo es ver cuál es nuestra raíz. Y más allá de las ideologías, cómo esto transformó la vida de miles de personas. Y por ende también la nuestra. Uh-huh. La de los hijos, los nietos, los bisnietos.
Que no nos hablaban nada, precisamente por lo que habían sufrido, ¿no?
Y cuando se da el premio, el jurado unánimemente me contó esto, es precioso. Bueno, señores, antes de abrir la plica, todos decían, ¿es Miguel Delibes o Camilo José Cela? Y era Fernando Fernán Gómez. Creo que el jurado se quedó, para que veas cuándo las cosas se hacen, pero ¿cómo que? ¿Pero Fernando escribe? ¿Si no me escribe?
Sí, bueno.
Pucha. Segundo, tuve el honor de ver por la calle a su primer director. El día del ensayo general, José Carlos Plaza. José Carlos, ¿cómo va? ¿Qué, cómo va? Un desastre. Creo que nos vamos a dar un trastazo. Lo recuerdo aquello, que no, Juan Carlos, que las cosas no salen. José Carlos Plaza, quien aprecio mucho porque tenía ese punto histérico, ¿no? Y fue la bomba. Porque,
es que ¿sabes lo que pasa? Que es un gran texto.
Es un texto
bueno, primero que la gente tiene que saber que Fernando Fernán Gómez es autor, director, novelista, ha escrito hasta literatura infantil, poeta también. O sea,
¿con quién hablábamos anoche?
Sí, con la
hija.
Con Elena.
Porque somos vecinos, ¿no?
Qué orgullo.
Y la queremos hacer un homenaje, ¿verdad?
¿A los dos?
A los dos.
A María Dolores y a Fernando Fernán Gómez.
Porque compartieron mucho. Y yo fui el que le lió a Fernando para que, estando casi muriéndose, le dije, no, que me da lo mismo. Que no soy buen director. Digo, ya lo sé. Pero bueno, vete de mi casa, me decía. Yo que lo diga yo, vale.
A la
pero
mierda.
No, quería que dirigiera una versión que había hecho sobre El Quijote, ¿no? Morir cuerdo y vivir loco y morir cuerdo. Bueno, y lo dirigió. Y lo amé más todavía porque tardaba 10 minutos.
Lo que yo hubiera dado por conocerle.
Fíjate cómo andaba. 10 minutos desde que paraba el taxi en la puerta del María Guerrero hasta que se llegaba a su mesa de dirección. Fíjate cómo estaba, no podía andar. Pero se negaba a ir en silla de ruedas.
Fíjate, claro, eso dice mucho de la personalidad que él tenía y lo mucho que le molestábamos los periodistas en un momento determinado, no sé.
Había mucho de puesta en escena, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí, sí.
En la famosa ¡a la mierda! Eso le ha perseguido, pero a la caída de la tarde pasaba. En Santo Domingo, en la urbanización por la carretera de Burgos que vivía, ¿no? No sé qué tenía esa que de la tarde que decía...
¿Ya te estás emocionando?
Sí.
Ya estamos.
Es que los del teatro somos muy lloricas.
Un texto que también tiene, bueno, dentro del dramatismo que estamos contando, dentro de lo que está contando, tiene sus válvulas de escape.
Ay, sí.
El humor.
Mucho humor.
El humor inteligente.
Fíjate que la escena de las lentejas es como una de las escenas de comedia negra. Cuanto más lloramos, más se ríen. Y la gente dice, es que yo he pasado de la risa al llanto muy rápidamente. Yo tuve la suerte de verla antes que como actriz, como espectadora, porque yo entré a sustituir. Uh-huh. Bueno, me quedé alucinada. O sea, se me pasaron las 2 horas volando y dije, pero qué cosa más bonita acabo de ver. Pero ¿sabes lo que pasa como actriz? Me pasa cuando tienes un buen texto, como el Macbeth, que tuve la suerte de interpretar antes. Que cuando tú tienes un buen texto, si tú estás quieta en el escenario, relajada, sabiendo lo que tienes que hacer, de dónde vienes, a dónde vas, en fin, con tus trabajos de actriz hecha, solo te queda dejarte llevar por el texto, porque te arrasa.
¡Qué maravilla lo que
dices! Ya no hay que hacer nada más. ¿Sabes? Cuando hay
nada
un
más y
texto,
nada menos.
Sí, pero todo te viene bien y mal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Dramáticamente mal, pero como actriz te va viniendo bien. Porque dices, es que con dejarme llevar por esta marea voy a llegar a buen puerto, lo tengo claro.
¿Tenías ganas de dejar a las malas? y meterte en la piel de...
Bueno, ahora las echo de menos, fíjate.
Las balas son muy buenas, claro.
El otro día yo llevaba 2 horas haciendo Dolores y necesitaba ponerme un abrigo que hay ahí de una que sale que es rica, porque digo, ay, no puedo más de pobreza y solo llevo 2 horas. ya me está comiendo este no futuro, ¿no? A ver, las malas son maravillosas, primero porque no son malas. Es que es una forma muy banal de llamarlas.
Hombre, Lady Macbeth...
Era un poquito...
Lady Macbeth era una mujer enamorada.
Escúchame.
La va a defender porque es suya.
Te doy mi palabra, es suya. Me persigue. Te doy mi palabra. Es mi obsesión, ¿no? Tal es la cosa que le digo a Nieves. Teníamos que tener todas las tardes una Lady Macbeth. Dice, pase. ¿Cómo está? Y dice, muy bien. ¿Qué tal está usted? La tarde tiene cierto color rojizo, ¿no?
Son mujeres enamoradas. A ver, todas las mujeres somos ambiciosas, todas estamos enamoradas, todas tenemos pasiones, todas tenemos un tipo de sexualidad. La cosa es hasta dónde podemos o no llegar.
Claro.
Y esta mujer, por este amor, llegó a un sitio de ambición muy alto.
Pero
y fue capaz de matar,
igual,
pero tú a lo mejor eres capaz de robar, la otra de hablar mal de alguien, en fin.
O sea que el amor nos trastoca, en fin, nos hace malos. El amor,
gracias
según
a Dios.
Tú,
el amor y la ambición.
Os voy a contar que Rocío iba para criminóloga.
Sí.
Anda.
Pero, bueno,
Rocío,
de hecho yo soy abogada.
Es abogada,
sí. Presentando un programa de televisión.
Licenciada en Derecho.
Yo he hecho muchas cosas, sí. Estoy, la verdad, muy, muy contenta y muy orgullosa cuando vengo a hacer
entrevistas
y me recuerdan las cosas que he hecho. Digo, ay, es verdad.
Sí. Claro, claro.
Y chica de la radio también,
sí,
es una gran probadora.
Con Nuria Roca, porque además esto fue como un regalo. Me dijo, sí. Nuria, anda, Rocío, venga, a ver si te apetece hacer algo. Digo, Nuria, que yo nunca he hecho radio.
Y es algo estupendo, de todas formas.
3 años haciendo un gran personaje en la radio, que a mí me han parado en El Corte Inglés y me han dicho, tú eres la probadora de la radio. Yo, ¿en serio? Después de los trabajos de actriz, de presentadora
pero
y
qué
tal.
Cuéntame tu papel de probadora. ¿Qué
pues
consiste?
Mira, la cosa es que Nuria iba a dirigir su programa. Y es una gran amiga mía y me dijo, ay, a ver si te apetece hacer algo ahí y tal. Y entonces a mí se me ocurrió una mujer que prueba las cosas que todos queremos probar, pero nadie se atreve.
Ah, quería que decías aquellas que matan al rey.
Sí. No, prueba cosas de mucho tipo. Y entonces son las cosas que todos queremos probar, pero nadie se atreve. Y viene a la radio y te lo cuenta como te lo cuenta una amiga. O sea, del tipo de, pues el tipo es divino, pero el local es un horror. Mira, o es carísimo, pero esto merece la pena. Y entonces me he metido en cursos sexuales. En un tanque con tiburones. He probado dietas, cosas de belleza.
Todo
lo he hecho de verdad.
¿Y quién no volverías a probar?
El puenting. Ay, no hay ninguna necesidad. Te dicen que te tiras y
necesidad.
Se te quita el vértigo, pero es mentira.
Pues,
es mentira.
Pues mira, hoy tenemos a Roberto Macedonio haciendo de probador. Es el probador de hoy y va a volar. Y vamos a volar con él, un vuelo, como si fuera un vuelo en paracaídas, tirándose en paracaídas.
Una cosa, pero esto eres tú la culpable. Si a este muchachito...
¿Le pasa algo?
De Valladolid,
soy
le pasa algo. Escúchame una cosa, sí, yo se lo he dicho. Dile no, pero ¿qué voy a decir? Vamos a ver. Que te
pero
que
mira,
te...
mira Rocío, no era capaz de decir
pero,
no.
Pero pasado la historia, llegó un momento que dijo, no hagáis puente, no es verdad, no se os quita el miedo. Todo lo contrario, fíjate. Cuando paras por un puente te agarras a la farola.
Y el puenting, el tirón que luego te da, no sé si es la cadera o dónde.
Bueno, en el caso el arnés estaba en el tobillo, entonces el tirón me dio por todo el cuerpo entero.
Ya,
latigazo.
Ya.
Esto es como lo de chocolate, que te dicen que te comes una tableta entera y se te quitan las ganas. No, ese día lo pasas fatal, pero al día siguiente tienes las mismas ganas o más.
¡Eres de las mías! Sí. ¡Qué bien! Claro, es que el chocolate no se quita nunca esa ansiedad, ¿no?
Nunca.
Con los helados sí.
No lo sé, a mí solo me pasa con el chocolate, pero vamos, que estoy abierta a otras cosas.
Bueno, es un placer tenerte aquí, Rocío. Vamos a insistir una y mil veces, ¿dónde se la puede ver, por favor?
En el Teatro Fernando Fernán Gómez, hasta el 26 de julio. Tenemos unos días, pero no quedan casi entradas, ya lo verás.
¿No?
Claro, vamos a contar que además vuelven a Madrid, porque precisamente en el Fernando Fernán Gómez arrancó una gira muy larga de casi un año, que han estado en todas las plazas de España y que vienen un poco aquí...
A cerrar el círculo.
Al regalo de Madrid, sí. Claro, a cerrar el círculo.
Saluda al director, un hombre de teatro murciano, sí, de esos que escriben... Si pasas por el teatro en el siglo XX, pasas por César Oliva.
Y vamos a preguntarle también a Rocío, que creo que tiene nuevos planes, que tiene por ahí una serie de televisión...
Sí. Pues mira, Netflix ha tocado a mi puerta, yo no puedo ser más feliz. Porque dices, ay Dios santo, qué de todo, qué bien. Es una serie que se llama Élite, que va a estar este otoño. Lleva a los protas de La Casa de Papel. Tiene
qué buena
también
pinta tiene
a
todo eso, ¿eh?
Estrellas de latinoamericanas. Van a ser 11 jóvenes. Yo soy la madre alcohólica de dos de ellos y pastillera, porque la verdad es que esta juventud da mucho trabajo.
Mucho, sí. Muchísimo.
Y yo creo que va a enganchar a la juventud, sobre todo. Mira, él me dice a mí también, ¿cómo se llama?
Claro, Alejandro.
Alejandro.
Que está enganchado a Netflix.
Pues mira, seguro, Alejandro.
Luego hablaremos, Alejandro, qué tienes que ver tú con los pastilleros.
Bueno, solamente con las series. Más sano que es mi Alex. Oye, que Roberto Macedonio quiere saludar a Rocío en pleno vuelo, Madrid Flight. Tecnología 100% española. Creo que estás a 17 metros de altura. Cuéntanos, Roberto. A ver si nos oye.
Yo lo he probado esto.
¿Sí? Hola, Roberto. Es que está volando. Quizás no... Hola, hola, hola.
Estas cosas no pueden ser.
Macedonio.
En el famoso túnel del viento, ¿no? De Madrid Fly.
Sí, Madrid Fly. Claro,
me parece a mí que ahí no puede hablar.
Vamos a ver, lo vamos a intentar, pero...
Hola, Nieves.
Hola, hola, hola. Cuéntanos.
Ahora es que casi, mira, de verdad, estaba embobado mirando cómo están volando en este momento. Pues hay como unos 30... Madre, pero bueno, ¿cómo va tan alto? ¿Cuántos metros está alcanzando este volador?
Ahora mismo está subiendo a unos...
Mira, 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 va para arriba. ¡Adiós! Madre mía, Nieves, casi 10 metros de altura volando. Aquí puede venir cualquiera, pero...
Esto no es
al principio, los únicos que tenían este privilegio eran los astronautas, porque este sistema es el que se utilizaba en la NASA para entrenar. Fue el primer túnel de Madrid. Fijaos qué éxito, que ya han abierto más de 4 en toda España.
Oye, pero mira, Roberto, tienes que poner la posición del...
Sí.
Del paracaidista que cae. ¿Tienes que poner esa posición o no?
Claro.
Sí, ¿no?
Claro, eso es. Mira, justo ahora está saliendo, a ver que venga para acá, está saliendo esta amiga que iba tan alto volando 2 metros. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Vas un poco tambaleándote todavía.
Sí, un poco con los nervios del aire.
¿Qué tal la experiencia?
Buah, genial, es súper bonita y súper brutal.
¿Cuántos metros? 2 para arriba. ¿Alguna vez habías volado?
No sé, a mí me ha parecido como veo 40 o 50.
40 o 50. Tienes que poner como la postura de paracaidista, me preguntaba Nieves, ¿no?
Sí, a mí me parecía como...
Mira, ya está entrando otro a volar. Ahí va.
Como si fueras una U o algo por el estilo.
Claro, es como una ardilla, ¿no? Así con los brazos estirados.
Sí, 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 qué exacto. Bien.
Fíjate, Nieves, porque aquí ha volado gente... de hasta 84 años y también gente más pequeña de 5 años.
A ver, escúchame.
Pero bueno, por favor.
Me voy allí y les prohíbo entrar. Solamente pensar, me lleva a mi padre allí, mira qué niño.
Es la voladora,
mira la más pequeñita.
Pequeñita, hay otra que se llama Valentina que tiene 5 años y yo 5 años y medio.
Ah, bueno, cuidado, bueno, ¿eh? Es que claro, ahí yo no contabilizaba ese medio, pero Chloe.
Claro.
¿Te ha gustado?
Sí.
¿Cómo te has sentido?
Muy bien.
Como las supernenas cuando vuelan en el cielo, ¿a que sí?
Sí.
Oye, qué divertido. Marino Caligas, tú eres el responsable de vuelos profesionales.
Sí, eso es.
Porque aquí, como decimos, vienen...
Uy,
no sé si ha venido
alguna vuelo, lo que pasa.
Claro. Bueno, astronautas no, todavía creo que no, pero viene la agencia espacial europea, sí entrena aquí.
¿Y la agencia espacial europea entrena aquí?
Sí, varios empleados, geofísicos, astrofísicos, etcétera.
Varios empleados. Tú eres un profesional.
Sí.
Y no solamente te limitas a volar, sino que haces piruetas.
Efectivamente, competimos aquí, todos los que competimos en paracaidismo en España, entrenamos en túneles de viento como este.
¡Qué brutal! Oye, un dato, aquí justo detrás de nosotros hay un avión allí, bastante eso. Pequeñito, ¿me podéis...?
Ay, ¿qué le pasa a Roberto?
No, es que Roberto está... no tiene la culpa. Esto es la tanta tecnología.
O sí, porque está nervioso, porque él va a volar.
Pero ¿por qué no conectamos cuando esté volando?
Claro, yo quiero conectar cuando esté volando.
Y hacer una obra de teatro, ponerlo esto en un escenario.
Claro,
imagínate,
claro.
Los ladrones somos gente honrada, iba a decir.
Las bicicletas.
Al para el verano. Dices, ¿pero qué le pasa a usted? Pues mira, hija, esto trae las lentejas, que estamos volando.
Claro, bueno, enseguida volveremos para que Macedonio vuele. ¿Te vale a ti, Nacho, como experiencia en un verano? Pues claro que sí.
Vuela.
Rocío, que gracias una
muchas
y mil veces. Que tengas mucho éxito y que se cuelgue el cartel de
por
no
favor,
hay billetes.
Sí.
Estamos estamos a 40 entradas.
Eso, eso se cuelga, se
cuelga. Y aparte, sobre todo, no perderse la oportunidad de conocer la raíz, ¿no?
Sí, señor. Lo has contado tan bonito que gracias, de verdad, por estar aquí. Maite, un saludo muy grande.
Hasta el 26 de julio, recuerdo.
Sí, sí, sí. Hay tiempo para ver a Rocío Muñoz Cobo en Las bicicletas son para el verano en el Fernando Fernán Gómez. Ahora sí, una pequeña pausa y nos vamos con Charo Carracedo.
Nieves Herrero. Todas las tardes en Onda Madrid.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis? Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer personal a Supernenas, Ben, Ten y Gumball.
Consulta los horarios y compra tu entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino: Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes Dominicanatours.com, número uno en viajes al Caribe.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues Charo Carracedo ya está aquí con noticias como la de Sergio Ramos y Pilar Rubio, que, oye, que nos vamos de boda.
Bueno, qué bonito. Que anuncian que se casan, qué efectivamente. Bonito. Oye, mira, le ha hecho Sergio Ramos a Pilar Rubio una pedida de mano muy romántica y muy especial.
Porque la ha ensayado mucho.
Pero a mí me parece que se podían haber subido los dos juntos a este túnel del viento y haber hecho la pedida ahí en ese momento.
Y no serían los primeros.
Hay que hacer una rueda de prensa, presentación de temporada en la rueda del viento, Nieves Herrero.
Con faltas y a lo loco.
Qué bonito. Oye, que me gusta mucho. Y hay que reivindicar las pedidas, de verdad. El decirle a una mujer a un hombre a una mujer, dos hombres, dos mujeres... ¿Te quieres casar conmigo?
Pero pues con rodilla, sí, sí.
Con
ristre.
Rodilla, los dos con rodilla, pero es una ceremonia, es un rito, porque al final un día tienes que pedirlo.
Claro, claro, pero ya hay que hacerlo a lo grande.
No cotidianizarlo.
Exacto, exacto.
No, ellos no. Ellos han hecho una ceremonia preciosa los dos. Él reservó una terraza solo para los dos, con Paco Roncero.
Pero si eran solo dos, ¿para qué necesitan toda la terraza?
Bueno, tampoco era muy grande, porque lo han hecho en un club muy selecto y muy especial, del que él es miembro. Sí. Y ahí han reservado la terracita, lo lleno de flores, lo lleno de globos, lo lleno de luces... Y cuando ella llegó, pues, bueno, llegaron los dos juntos, por cierto.
¡Qué bonito! Dice. O sea, ¿ya había director o directora?
Estaba Paco Roncero, que les estaba preparando toda la cena para ellos dos. Y él tenía el anillo preparado en el bolsillo. Y lo que ha publicado es un ha dicho sí, con lo cual ya está. Habrá boda.
Qué
seis
bonito.
Años después habrá boda.
Qué bonito. Bravo,
muy romántico,
bravo.
La verdad es que sí.
Y la verdad, lo que estoy contentísima es que nuestra compañera Terelu Campos se recupere de su operación.
Sí, mucho, muy contenta. Ella está muy ilusionada, muy esperanzada. Su gran apoyo es su hija, lo dice sin parar. Y la que está también súper contenta es la madre, porque los médicos le han dicho no le va a pasar nada, no le va a pasar nada. Y ella está... La gran Teresa, pues muy satisfecha de esta declaración de los médicos, claro.
Claro, hay que saber que estaba muy vigilada y que los médicos, cuando cogen las cosas a tiempo,
sí,
pues ya está,
ha sido,
ya está,
ser,
un susto. Oye, María Zurita, que ya está el nene en casa, ¿era qué? ¿Seis mesino? ¿Cómo se dice?
Sí,
¿o siete mesino?
No, seis mesino. Uh-huh. Sí, yo creo que se dice así. Pues mira, María Zurita está muy contento porque el niño para ella ha demostrado que la vida es un milagro de verdad. Tuvo un desprendimiento de placenta, que es lo que a ella le sucedió, y el niño estuvo con dos ataques muy fuertes también, el tiempo que ha estado en el hospital, pero a los neonatos los sacan adelante muy fácilmente ahora en los hospitales. Uh-huh. Y bueno, ya está muy bien. El niño ya pesa casi 4 kilos, come y duerme estupendamente, se porta fenomenal, y ella lo que está muy, muy orgullosa de cómo lo ha tenido, y lo que dice es que cuando el niño sea mayor, ella desde luego le va a contar con con toda naturalidad cómo ha sido
gestado. Claro, porque ha sido fecundación in vitro, ¿no?
Sí, 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 exacto. Uh-huh. Lo ha hecho ella sola y ya está.
Bueno.
Mira, eso me recuerda también un poco el caso de Fernando Tejero, que no es exactamente lo mismo, porque Fernando lo que propone para sí mismo es una gestación subrogada. Pero está un poco asustado, ha contado recientemente en una entrevista este fin de semana pasado, porque dice que el que quiere ser padre y que quiere tener un hijo no termina de asimilar o no sabe si va a tener fuerza suficiente como para enfrentarse a todas las críticas feroces que les hacen cuando se lanzan a la gestación subrogada.
¿Pero por qué?
Bueno, pues porque hay muchos en internet, en los Twitter, bueno, que
se este tema se va a tratar en el Congreso de los Diputados.
Efectivamente,
¿eh?
Hay una ley. O sea que... Y, bueno, Fernando lo que no tiene es ninguna posibilidad, o tiene posibilidades, pero no tiene posibilidades de tener un bebé.
Ciudadanos ha pedido que se haga ley. Y dicen que mientras no haya dinero de por medio, todo va bien. El problema es si hay dinerito, porque entonces se comercia.
Se comercia, eso hay que tener mucho cuidado. Pero lo que quiero decir es que no puedes estar tan pendiente. La vida está fuera de internet.
Hombre, yo entiendo que a Fernando esto le impresione.
Fernando, claro, Fernando quiere tener un hijo. Sí. Y lo va a hacer con la mayor honradez, porque lo que hace falta es ética y honradez en todo esto. Y el dinero de por medio no. Y luego contárselo a su hijo, claro. Por eso te digo que ahora no estemos tan pendientes de redes, porque un buen día en las redes van a decir blanco, negro, azul, rojo. Es tan fácil opinar.
Ahora hay una campaña a favor de Fernando Tejero en la que explican que Fernando, ¿cuál es? Porque todo el mundo empezó en Twitter a decirle, pues adopta, adopta, déjate de líos y adopta. Entonces, hay una campaña que explica todo esto de las adopciones, que claro, tampoco es tan fácil. Ni hay tantos niños adoptables, ni en España, ni fuera de España, ni todo el mundo tiene capacidad para poder ser padre adoptante. Entonces, Fernando tiene una edad determinada, con lo cual no le dejarían tener un bebé. Fíjate. Tendría, por sus circunstancias, que tener un niño de 10 años.
Madre ya, mía. Ya, ya.
Entonces,
bueno,
claro.
Le deseamos suerte en todo caso. Y dime, Ortega Cano ya que se casa, pero ¿qué está pasando en este verano?
Bueno,
algo tiene esta temperatura de este año.
Es un verano muy romántico. Es que la temperatura
pues
está siendo
mejor,
magnífica.
Claro, que la calor no es una calor exuberante.
Claro.
Tiene, y, oye, la calor unida, que no es exuberante, a dos calores...
No, pero
normalmente
Ortega
se casan
ya
dos,
lo había
¿verdad?
Anunciado, ¿eh? Ortega lo anunció en primavera. Dijo que se casaría, pero no dijo cuándo. Ahora ya le ha puesto fecha. Se casan el 30 de septiembre y se casan en los alrededores de Madrid. No ha dicho la finca todavía, pero se casan en los alrededores de Madrid. Está muy, muy orgulloso, va a invitar a toda la familia, incluso va a invitar a Rocío Carrasco también, que es como el verso suelto en esta familia ahora mismo. Y espera que vaya, y si no va, pues él se quedará con la conciencia tranquila de haber hecho lo que él cree que tiene que hacer. Su hijo
también
va mejor.
Felicitamos, sí, Fernando, ¿no? Vamos a felicitar a Ortega Cano, por favor. Claro. 30 de septiembre volverá a casarse. Oye, Juan Carlos, que Pedro Almodóvar empieza el rodaje de su nueva película.
El lunes empezó, y todo empezó con un Twitter de Agustín Almodóvar que daba el pistoletazo de salida y decía, arrancamos bajo el cielo de Valencia, allá vamos. Y bueno, muy bonito, las fotos, hay dos fotos, dos, donde se ve, vamos a ver, un director está seguro con sus actrices y sus actores, ¿y a quién tiene? A Antonio Banderas, a Penélope.
¿Están en esta peli?
Claro.
Ah.
Y verás de lo que va a hablar la peli. Está Julieta Serrano, está Sbaraglia, que es un gran actor, que tiene que dar el pistoletazo, ¿no? Bueno, pues vemos en la imagen, a mí me llama mucho la atención porque soy muy de pueblo y tengo ya una edad, entonces cuando ves a una mujer con el pelo recogido, con una batita, con un delantal y con unas zapatillas, dices, ¡ay, Pedro, cómo te conozco! Dice, ella hace de la madre de Antonio Banderas, va a hablar de la vida del director. O sea, va a hablar de lo que hacemos casi siempre, de nosotros mismos. Pero esta vez yo creo que ha sido valiente Almodóvar y dice, voy a hablar de los procesos tan difíciles de director de cine, de lo que es la angustia de llevar una película, de estar empezando todos los días, de que te estás examinando continuamente, ¿no?
Eso es muy de Woody Allen.
¡Claro!
El hacer una peli de la peli.
Una peli de la peli. Y esta vez yo creo que es la más teatral. Y la figura de la madre es fundamental. Me hace mucha gracia porque dice... tengo tres pesadillas, dice Pedro Almodóvar. Y verás, la primera, me levanto y tengo que ir a la mili. Dice, qué angustia, Dios mío, cuando descubro, llego a la puerta de casa y dice, que no, que es un sueño. Bien, la segunda, me levanto, salgo corriendo porque a las 7 tengo que fichar en Telefónica. Y la tercera, no se puede terminar nunca la película, no se sabe por qué. Dice, y no sé poner la palabra fin. Bueno, pues nos enseñan las primeras fotografías y luego hay una muy bonita que están como en una especie como de carnicería. Están Pedro y está Penélope y detrás hay ristras de chorizos. Claro, me gusta mucho ese costumbrismo. Es un costumbrismo manchego que pasado por las películas, por las cintas de Almodóvar, se convierte en algo ácido, en un expresionismo sainetesco español, sí.
Sí, porque sí, también sainete, lo que hablábamos de la historia, queda ahí reflejado, ¿no?
Entonces, ha empezado con un título además rotundo, se llama Dolor y Gloria. Parece una película hermosamente antigua, como si fuera una gran corrida del director de cine, que también hay de teatro. Pedro, adelante, que te esperamos.
Sí, señor. Pues ahora ha llegado el momento de escucharles a todos ustedes. Experiencias viajeras, lo más raras posible. Pues vamos a empezar, Nacho.
Pues sí, vamos a empezar con esos viajes fuera de lo común. Tenemos ya varios oyentes ahí esperando. El primero es Álvaro. Hola, Álvaro.
Hola.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros qué?
Pues nada, aquí, fíjate, con el aire acondicionado, de momento va bien. No sé tú, ¿tú dónde estás, Álvaro?
Pues yo estoy encerrado en la meditación sin aire y sin ventilador, así que muy bien, no,
no estoy. Vente a la radio, hombre, vente a Onda Madrid, que aquí te acogemos. Oye, Álvaro, cuéntanos tu experiencia de viaje raro.
Pues mira, mi experiencia de viaje rara, más bien lo raro es el comienzo, porque yo no me iba a ir ni de viaje en un principio.
¿Sí?
Mi cumpleaños ha sido ahora el 8 de julio y todos mis amigos se querían ir a un festival, a Turín, a Italia,
¿sí?
Y yo pues tenía que currar, entonces no podía ir para allá. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que ya con todos allí, pues me calenté y dije, pues voy para allá. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo dejé el curro, me planté en el aeropuerto con el vuelo, con la entrada del festival. ¿Y qué pasó? Pues que perdí el vuelo.
¡Oh, no! ¿Qué? ¡Que perdió el vuelo!
Perdí el último vuelo a Turín.
¿Pero qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Te dormiste?
Pues mira, no, qué va. Pues mira, tenía que estar, al parecer, tenía que moverme en un tren subterráneo hasta el avión, que no sabía que tenía que hacerlo, que te llevaba hasta la terminal y eran 22 minutos de espera. Así que, ¿qué pasó? Que perdí el vuelo.
Oh, pero ¿y qué ocurrió finalmente entonces?
Pues tuve que pillar el siguiente vuelo, que era el día siguiente, por la mañana, me quedé toda la noche en el aeropuerto y nada, pues finalmente llegué a Turín.
Ya.
Y claro, mis amigos no sabían ni qué iban.
Y yo pretendía darles
la sorpresa.
¿Y dejaste el curro, dijiste? O sea,
sí.
Dijiste que me voy, que adiós.
Dije que me voy. ¿Me quedan 2 semanas? Pues nada, pues no voy.
Ya. ¿Y el jefe qué te dijo? Oiga.
Pues el jefe es muy comprensivo, la verdad. Se ve que es un tío fiestero también.
Oye, pero una cosa, ¿se acababa el trabajo?
¿Sí? Se acababan 2 semanas.
En 2 semanas y se adelantó.
La adelantó y dijo que me voy con
necesitabas
mis colegas.
Me jubilé con 20 años ya.
Pero una cosa, es precioso porque tengo la sensación de que lo estás contando a que te estás liberando. Dices, mira, me hubiera tirado por un barranco. A que te miraste en un espejo y te pegaste un poco.
Joder, me miré al espejo y...
Oye, es que a veces...
Me dio un poco de lástima, la verdad, pero bueno, con el vuelo perdido y todo.
Oh, pero bueno, Álvaro, al final llegó a Turín.
Llegó a Turín, claro. Y yo, nadie me esperaba en Turín.
Ya, o sea que fue una sorpresa para todos los amigos. Álvaro, vas a ser el número 1. Atención al sorteo que vamos a hacer enseguida. Mucha suerte.
Vale, muchas gracias.
Y gracias por contarnos esta experiencia. Seguimos, escuchando a los oyentes.
Sí, nos vamos rápidamente con María, que va a tener el número 2. María, buenas.
Hola, María.
Hola, buenas.
Hola, María, ¿desde dónde nos llamas?
Desde Fuenlabrada.
Hola, María. Bueno, es nuestra primera embajadora en Fuenlabrada.
Fíjate, no, qué bonito, ¿no?
Oye, qué bien.
Ponlo por las calles, ¿eh?
Que ponga una pegatina,
claro,
¿no?
Soy la embajadora de Madrid Directo.
Pues muy bien. Hazlo, sí, señor, me parece estupendo.
Y que te digan algo, verás la que liamos.
Oye, María, ¿qué nos cuentas? A ver...
Pues yo no os puedo contar ninguna experiencia, que no me ha dado tiempo a vivir ninguna experiencia especial todavía.
¿Sí?
Pero tengo pensado ir a Alaska a ver los osos polares.
Ah, mira.
Pero bueno, ¿has visto muchos documentales?
O sea, bueno, ese es tu sueño, ¿no, María?
Sí, es como un sueño desde que era pequeña.
Ya, ¿y te ves allí con los osos, con el frío que hace?
Sí, pero me hace mucha ilusión, la verdad. He leído que las mejores épocas para ir es en otoño y en primavera, pero es que los vuelos son muy caros, estoy ahorrando.
Pues lo primero es soñarlo para que luego se cumplan. ¿Qué años tienes, María?
20.
20, lo va a conseguir.
Sí, lo vas a conseguir, pero cuidado con los osos que a veces no son tan amorosos. Te pegan un zarpazo por menor de nada.
Exacto.
Y siguen siendo igual de monos.
Sí. A ver, Nacho, ¿qué le quieres
María,
decir?
María, yo no sé si la has visto, pero te recomiendo que veas la película Hacia Rutas Salvajes.
No la he visto, pues pero es, la veré, me la apunto.
Es de, bueno, no te cuento mucho, pero es de un hombre que deja todo para irse a Alaska.
Como Álvaro, que Álvaro, lo deja todo.
Por Isa Turín.
Pues María igual. No, si estamos con unos viajeros. Oye, María, pues muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Tienes gracias, el número 2. Vamos ahora con otro oyente. Sí. Otra oyente.
Creo que es otra oyente. Y además se llama como mi hija, Susana. Hola.
Hola, Susana.
Hola, buenas tardes. Hola.
¿Qué tal estás?
Bien, en un coche metida.
Anda.
Esperando a mi hijo que le tengo en el dentista en la universidad.
Pues,
de Juan Carlos.
Madre mía,
aquí
bueno.
En el coche.
Pues en el coche. Entonces, sí, ¿estás a las puertas de la Rey Juan Carlos?
Sí, estoy a las puertas de la Rey Juan Carlos. Sí,
entonces, no eres embajadora de la Rey Juan Carlos, sino que es una cosa aleatoria, sí, fortuita, ¿no? Claro.
Que está mi hijo haciéndose un empaste.
Ah.
Y estoy en el coche escuchando la radio.
Pero qué alegría, Susana,
es
por
muy
favor.
Americano, muy americano,
esto es muy
esto.
Americano, sí, sí, sí.
Americano,
ahora
sí,
cuando venga tu hijo
idea,
le dices, pues ahora hijo, he llamado a la herrero, a Nieves Herrero, y me he conseguido algo.
Cuatro entradas.
Y
mi
te mirará tu hijo y dirá, mamá, ¿a ti te pasa algo?
La verdad es que sí, yo estoy un poco loca. Sí.
Oye, Susana, nada de locura. Sí. Cuéntanos sí. Ese viaje raro que has hecho
raro,
o que te gustaría
raro.
Hacer. A ver.
No, raro que hice con mi marido, que nos fuimos a Andorra y queríamos llegar a Francia.
Sí.
Entonces teníamos que parar porque ya era muy de noche. Y paramos en Perpiñán y nos metimos en un hotel que era horroroso. Pero horroroso, horroroso.
Sí.
Porque nos registramos y nos suben a la habitación, a la planta octava, me parece que era un señor en un ascensor súper raro.
Sí.
Y cuando entramos en la habitación, una habitación súper tétrica, cortinas de estar de terciopelo.
Ay,
la
madre.
Colcha de terciopelo. No, me quería morir.
Ay.
Y le digo a mi marido, yo aquí no me quedo. Yo aquí no me quedo.
O sea que tenía pinta un poquito de puticlub.
Sí, extraña casa.
Pinta de muerte, de la familia Adam, vamos.
Ah, de la familia Adam.
Vamos, horroroso. Yo le dije, yo aquí no me quedo. Y él, ¿cómo no nos vamos a quedar? Pero si ya hemos subido a la octava planta. Y este señor, es que iba con nosotros y no se despegaban, pero vamos.
¿Y el señor era como Quasimodo? ¿Tú le notabas así?
Sí. Era raro de nariz. Así es que con las mismas les dije, yo aquí no me quedo.
¿Y qué hiciste?
¿Cómo iba a llegar? Una habitación súper tétrica, tenía hasta palancana.
Pero palancana, en la palancana donde suelen pasar las cosas, ten cuidado.
Nada, con las mismas, pues le dije no, y dijo que mi mujer no se quiere quedar aquí. Así es que con
ahora,
la misma
muy mal lo de tu marido, que mi mujer no se quiere quedar. Y dice, pues si te quedas tú solo, yo me marcho.
No, está claro. Bajamos en el ascensor y el señor con una cara, porque claro, ya nos íbamos del hotel. Nos fuimos del hotel.
Ay,
y nos fuimos
ay,
a buscar
ay.
Otro hotel. O sea, eso fue, pero vamos, lo recuerdo.
Pues da gracias porque naciste otra vez.
¿No nos puedes decir el hotel para no ir?
Es que no me acuerdo, fue en Perpiñán.
En Perpiñán.
¡Ay, amiga! Es que era Perpiñán.
Claro, donde iban los españoles a ver las pelis.
¡Ay, qué años! ¡Qué años! Cuando aquí éramos puros y virginales, se pensaba.
Claro, claro. Oye, Susana, pues nos ha encantado la historia tétrica.
Las palanganas de Perpiñán.
Tengo que decir que algún viaje de estos, como le ha pasado a Susana, a mí me ha ocurrido. Recomendación de una amiga, vete a este sitio, que hay una habitación, te van a dar una habitación perfecta. Voy allí, en Roma, llego allí con un hotel, con un taxi, tal, subo y digo, pero esto, yo venga a oír entrar y salir a la gente de las habitaciones.
Lucecitas.
Aquí no había nadie,
pero
no
vamos
había
a ver,
nadie.
Tu amiga, ¿qué quería?
El hotel estaba vacío.
El hotel estaba vacío. Vamos, esa noche, si os quedáis en Perpiñán, en el caso, hubierais salido. En el de España.
Tú dale ánimos a Susana, hombre, por favor. Pues Susana, muchas gracias por tu llamada. Un abrazo muy fuerte.
Ya viene mi hijo, que ahora se lo contaré. Oye. Que ya le han empastado y ahora le contaré la historia.
Oye, pues mucha suerte, que tu hijo triunfe, por favor. Susana, gracias por llamarnos. Venga, que no sea la última vez, por favor, que nos ha encantado esta historia. Un beso grande. Chao, chao. Que llega el hijo, cuidado. Oye,
¿llega el hijo?
Claro.
Mira, mamá, has contado lo de Perpiñán.
A lo mejor ahí tuvieron al hijo. A lo mejor qué al final bonito. Tuvieron el hijo en ese
momento. Mira, nos ha contado esta segunda parte.
A que Perpiñán
parte.
Tiene color rojizo.
Sí, total. Pero no negro, ella tiene razón. No, habitación negra.
La palangana tenía desconchones.
seguimos buscando oyentes.
Bueno, Susana, sigue con nosotros. Tienes el número 3 y a ver si le das la alegría a tu hijo con esas 4 entradas para el Parque Warner, que también se puede llevar a Ana Belén.
¡Hombre, Ana Belén! ¡Saludos! ¿Qué
Hola.
Tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Ana Belén, ¿desde dónde nos llamas?
Desde San Fernando, de Henares.
¡San Fernando, por favor!
¡Qué bonito!
Eres la primera embajadora de San Fernando de Henares.
Vete al ayuntamiento y se lo dices al alcalde.
¿Cómo te quedas? Bueno. ¿Cómo te quedas, Ana Belén? ¿Eh?
Pues un poco...
Sorprendida. Entonces, si ves que vas por la calle y pasa algo en San Fernando, tienes ya algo con nosotros que nos tienes Exacto. que llamar y contarlo.
Y si por estas cosas de la vida te detiene un policía de San Fernando mientras que vas a decirnos algo, dice, ¡un momento! ¡Esto me lo ha pedido Nieves Herrero!
Ya está.
Y estamos en directo. Siempre di que estás en directo.
Oye, Ana Belén, cuéntanos tu viaje, por favor. Pues... Ese viaje raro.
Claro, pues este año, por ejemplo, no nos había pasado todavía, fuimos a Málaga a un hotel.
¿Sí?
Y, el colchón casi como una tabla y, más duro que...
Que una piedra.
Sí, pero increíble.
Pero que no era ni mullido.
Nada. Pero es que las almohadas eran súper blandas y no tenía nada que ver una cosa con la otra.
Ya, o sea, que no pegaba.
Qué contraste, qué bonito. Pero una cosa, ¿no habrá sido que os ha mandado el médico porque tengáis problemas de espalda?
Yo creo que si nos ponen en el suelo no está tan duro.
Pero tenías que haber bajado y decir, mire, muertos no estamos todavía. Dicen que cuando te mueres te ponen una...
Claro, la de la tabla, sí.
Claro, entonces no nos vamos a...
Lo dijimos, sí, el tema del colchón, y nos dijeron que todos eran así, así que nos
quedamos. En ese caso, y después que el director se tumbe primero, y te tumbas tú con él y dices, ¿no le parece que está un poquito duro?
Oye, dime una cosa, ¿no dijiste, no se ha quejado nadie antes que nosotros? ¿No preguntaste?
Sí, en principio todo bien, o sea, que no había problema.
Es que esto de quejarse da un poquito de vergüenza.
Sí, pero escúchame, da vergüenza sobre todo cuando te hacen saber, pues ese es un hírico que se queja. En esos momentos tienes que decir, pues mire usted qué bien, soy el primero.
No se dice esto de, por favor, quiero el libro de reclamación, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí,
claro. Parece que nos da vergüenza en algunas ocasiones.
Oye, Ana Belén, ¿pero acabó bien? O sea, ¿fue un viaje al final que mereció la pena?
Bueno,
no merece.
Pero no hubo noche de amor ni nada, aunque la tabla estaba la dura.
Pero porque el colchón era muy duro, la almohada muy blanda, lo comentamos y lo que nos dieron fue 3 pares de almohadas.
O sea, buena solución, como, dice, 3 pares de almohadas suman lo que sería una almohada normal.
No, se la pusieron ahí como, venga, para que se ponga más blandito, póngaselo.
Haberle dicho que en la época nuestra se variaban los colchones de lana. ¿Verdad? Cuando estaban muy duros es que tenía, y la abuela salía y lo variaban. En estos tiempos...
Ay, bueno, pues querida embajadora de San Fernando, que eres el número 4, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Gracias a ti por llamar, un beso enorme para San Fernando. Y ahora ya llegó el momento en el que Juan Carlos se tiene que poner de pie.
Aquí tenemos
Nacho lanza a los 4. Mira, el que nos vea por streaming sabe que esto se está haciendo.
Vamos a ver.
Venga.
A ver si se me ve, a ver si se me ve.
A ver, 1, 2, 3. Venga, lánzalos. 1 y 2. A ver, vámonos.
A ver.
Venga, y aquí tenemos otro. Venga.
Pues mira. El nombre de mi hija ha tenido suerte. El número 3, Susana.
Susana, que estaba en ese sitio tan terrible en Perpiñán. Pues mira, pues has conseguido las 4 entradas. Estará tu hijo dando botes en el coche.
Ya no le duele el orden.
Para que veas que mamá a veces tiene razón. No tienes por qué decirle, mamá, ya has controlado de Perpiñán.
A veces hacen las cosas bien.
Claro, mira, controla de Perpiñán y tiene sus entraditas.
Claro. Oye, y ha ganado Fuenlabrada, nuestra embajadora en Fuenlabrada, María, con el número 2, pues que quería irse con los osos polares. De momento se va con Piolín.
Con Piolín. Mira, mira, que lo sigáis intentando todos, de verdad, porque
claro,
nos queda mucha pena,
resto,
nos da mucha pena.
El resto, claro, claro que sí.
El chico de Turín.
Álvaro y Ana Belén lo tienen que seguir intentando.
Y la camadura, claro.
Oye, que Roberto Macedonio sigue en el túnel, no del tiempo, sino en este túnel del viento. Y enseguida vamos a conectar con él, pero por lo menos te saludamos. Roberto, hola.
Nieves, qué nervios, estoy en la cola con dos amigos. Hola, buenas tardes.
Hola.
¿Nervios?
Sí.
Bueno, pues ahora volamos todos juntos, Nieves, aquí en este túnel. De verdad, estoy viendo a los que van volando.
Pero lo hacemos a las 6 de la tarde en directo. Se quedan aquí
eso
mis
es.
Compañeros, por
Dios
favor.
Yo os cantaré algo cuando
no
fallezcáis.
No nos lo queremos perder, pero habrá que escuchar las noticias. ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios!
Yo rezaré.
Escuchamos las noticias y oiremos cómo vuela Macedonio. Son las 6.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid ha emitido hoy sus 5 primeras tarjetas de vecindad, un documento que reconoce a inmigrantes sin papeles como vecinos de la capital y les acerca a recursos como servicios sociales, actividades culturales o deportivas, además de facilitarles la demostración del arraigo. Esta tarde, en el programa Madrid Directo de Nieves Herrero, la portavoz socialista en el consistorio, Purificación Causapié, ha dicho que no cree que estas tarjetas vayan a causar un efecto llamada.
Creo que de lo que huye la gente es de la miseria, es de la pobreza, es de la violencia, es de la guerra. Bueno, toda esa gente creo que se merece una oportunidad de manera ordenada y de manera organizada, porque sin duda esas personas también